Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, con una compa, con Jesús, sí, ese que normalmente hace las entradillas que a todos nos gustan tanto, en esta ocasión con Jesús Giraldez, sobre todo Macía, muy importante, ¿eh? Buenas, Jesús.
Muy buena, Manolo, y muy importante lo de Macía, porque muchas veces el segundo apellido, que es el de tradición materna, queda en el olvido. Y en mi caso, pues, oye, mi sangre canaria procede de ahí, que mi madre es homera.
Qué isla, qué guapísima. Pero bueno, tú estás en Masorata, en una de las partes del conjunto de una isla. Sitúanos, Jesús, porque vamos a hablar de la isla, de una montaña especial y de ti.
Sí, estamos en Fuerteventura y como bien nombras, Masorata era uno de los nombres en los que se nombraba una parte de Fuerteventura en el momento de la conquista y la colonización. Cuando llegan los normandos, la isla estaba dividida en dos reinos, con un muro de piedra que todavía continúa, que se llama La Pared, y que hacia el sur de ese muro se llama Jandía, al norte se llama Masorata, pero después, por contaminación, por lo que fuera, digamos que el nombre al que se alude a Fuerteventura es Masorata, y Fuerteventura es una isla de este archipiélago africano, la más cercana precisamente al continente, porque desde el faro de la Antallada hasta el Sáhara hay apenas 70, no llega a los 80 kilómetros, ¿vale? Esa es, digamos, la ubicación geográfica.
Una ubicación de una isla, además, que es la más, digamos, parecida al territorio africano a esa altura, ¿no? O sea, una cuando va para ahí ve casi nada verde, mucha tierra, o sea, volcánica.
Sí, bueno, es la isla más antigua. Al ser la más antigua, tiene pocos edificios volcánicos, pocos volcanes como en otras islas todavía recientes. Está muy erosionada y efectivamente, si alguien va al sur de Marruecos o al norte del Sáhara, en el Anti-Atlas, el paisaje es enormemente parecido. Lo único que lo diferencia es que allí, precisamente al tener una cordillera tan elevada como el Atlas, pues en los fondos de los barrancos tienen pequeños o grandes ríos que riegan y lo convierten en vegas fértiles. Pero yo, a que he ido ya varias veces a esa zona, he sacado muchas fotografías y cuando vengo a Fuerteventura se lo enseño a gente que conoce muy bien Fuerteventura y le invito a que me diga qué parte de la isla es y le da muchas vueltas hasta que al final pues les desvelo que se trata del Anti-Atlas, ¿no? Es exactamente igual el paisaje, y muchas más concomitancias, como la toponimia o algunos vestigios arqueológicos o el propio idioma primigenio que tuvieron los pobladores. Los pobladores de la isla de Fuerteventura y de Lanzarote, el pueblo majo, procedía, al igual que el resto de Canarias, de los pueblos bereberes o amazigh, que precisamente llegaron a Canarias a través del sur de Marruecos y el norte de África.
Porque tú eres, sobre todo, una persona historiadora, que le encanta la historia de donde vive, que recupera memoria, pero luego te dedicas a eso del cuerpo, aunque a ti no te vaya tan bien. O sea,
yo ante todo soy un pejiguera, que es alguien que está metiendo siempre el dedo en el ojo, a ser posible en el ojo de los poderes, no en el de los congéneres. Pero sí, yo digamos que formativamente soy licenciado en historia. Bueno, en realidad, como estudié en Granada o acabé la carrera en Granada, soy licenciado en filosofía y letras, que eso da mucho más enjundia que un simple licenciado en historia, especializado en historia contemporánea. Lo que pasa es que los avatares de vitales hicieron que acabara impartiendo docencia desde hace 31 años de educación física. Y bueno, a nivel, es una asignatura muy bonita la educación física, porque permite mucha relación social y mucha interactuación en las clases, cosas más complicadas en otras áreas, y en el caso de la historia lo que me he dedicado es a investigar sobre todo algunos asuntos relacionados con Canarias, con Fuerteventura y con el anarquismo.
Una sabe que te montas unas excursiones, unos pateos que dices tú, con chavalería y con gente que va por ahí, oye, te manda una colega y tú le haces un pateo, ¿no? Y en el pateo siempre hay un lugar, ¿no? Una montaña especial que te cabrea mucho, pero parece que te han dado alguna satisfacción. O sea, sitúanos esos pateos alrededor de la Gran Tindaya. A ver, preséntanos la Tindaya.
Sí, pues mira, precisamente hace el año pasado, ¿no?, con toda la movida esta que hubo, se quedó pendiente, pero hace dos cursos. Fue la última vez que actué, digamos, como guía con alumnado de primero de la ESO, o sea, chicos muy jóvenes, que previamente habían hecho algún trabajo en las clases en distintas áreas, y que se concluyó con una visita a los alrededores de la montaña de Tindaya. No subimos porque el acceso está muy restringido y además era un grupo bastante grande, como de 50 alumnos, y la, digamos que la carga humana que soporta la montaña tiene que ser mucho menor. Con lo cual hicimos un paseo a los alrededores que confirman de alguna manera por qué Tindaya fue elegida como ese lugar geográfico de la isla de Fuerteventura de tanta importancia para el mundo mágico, religioso y de las creencias del pueblo majo. En esos alrededores hay, por ejemplo, una cueva que tiene el elocuente nombre de la Cueva de las Brujas o del Bailadero de las Brujas, y es un tubo volcánico. Ahí pudimos ir entrando por partes y enseñándoles algo a los chicos. Hay mucho material en superficie de restos y vestigios arqueológicos precoloniales. Hay un efequén. Un efequén es una estructura de piedra circular con piedras hincadas que Torriani, que fue un ingeniero italiano que visitó Canarias en el siglo XVII para hacer un estudio de las torres defensivas de Canarias, pues lo dibujó porque le llamó mucho la atención, y se supone que también era un lugar para rituales y cultuales. Quiero decir que todo el entorno de la montaña de Tindaya confirma la importancia que tuvo ese lugar en el pueblo majo, ¿vale? Y bueno, estas excursiones con el alumnado, pues imagínate lo que pueden significar, ¿no? Porque, bueno, primero es que hay algunos chicos y chicas, estamos hablando de Puerto del Rosario a Tindaya, hay 30 kilómetros, pues hay mucha gente que ni siquiera ha ido al pueblo de Tindaya y a los alrededores, ¿no? Cada vez es una cosa extraña, somos capaces de viajar a Japón, pero no de Puerto a Tindaya, ¿no? Unas cosas extrañas. Y bueno, es una manera de aproximarnos al medio, a nuestra historia y a nuestra cultura.
Llegas a Masyorat, a Fuerteventura, desde lo típico, ¿no? El empleo, ¿no? Parece ser que el empleo es lo que te lleva ahí, ¿no?
Y sí, en el año 2001, o sea, justamente llevo 20 años aquí, Manuel.
20 años. Y 20 años y has buscado de todo. Tú eres un entusiasta de las relaciones humanas y primero te lo pintaban verde, y te ibas con los verdes a ver si ponías un poco de colorido, ¿no? Y ahí estaba ya Tindaya. Ahí estaba Frenar la locura. Porque, claro, es curioso, ¿no? Cuando una piensa en el muro ese que has descrito, es que lo de Jandía es impresionante. Parece que es otro país, ¿no? Y había como unos sueños de grandeza desarrollista que te tocó nada más llegar con esas amistades que hiciste de ir viendo cómo parabas locura tras locura, ¿no? ¿Cómo fue todos aquellos procesos de relación y lucha?
Vale, intentaré resumir. Como tú bien dices, yo participé al llegar a Fuerteventura, bueno, lo típico, busca grupos de afinidad y uno de los grupos de afinidad que encontré fue el del movimiento ecologista, que justo en ese momento plantea un sector de ese grupo ecologista participar en la actividad de la política representativa. Yo, que siempre he sido un ácrata, me lo planteé, pero bueno, acudí a varias reuniones y al comprobar que el grupo humano que participaba, que era gente con muy veterana, bueno, bastante mezclado, también había gente joven, pero en fin, gente convencida, que lo que proponían era llegar a alguna institución pública para hacerse notar, para tener más accesibilidad a la información y para que tuviera un poquito más de resonancia las denuncias, ¿no? Entonces lo intentamos, pero claro, lo intentamos en el peor momento que pudimos intentarlo, ¿no? Que es, bueno, en el año 2004, 2005, 2006, en lo que la vorágine constructiva en la isla de Fuerteventura estaba a piñón, con lo cual éramos, bueno, luchando un Si siempre es así, en este caso más, porque era unas hormiguitas contra una manada de elefantes, ¿no? Así todo, fue una experiencia muy bonita de relaciones humanas, pero que la concluimos al no alcanzar representación, por poco, pero nos faltó poquito para entrar al cabildo, con lo cual, a nivel personal, agradezco bastante no haber salido, porque yo iba a cabeza de lista y, bueno, viendo cómo la gente que tengo contactos que han estado en las instituciones, en fin, lo engorroso que es, la cantidad de esfuerzo que te lleva para las pocas, en fin, los pocos beneficios que se obtienen, ¿no? Si hubiese sido un desgaste personal añadido, con lo cual volví al otro lado de las barricadas, por así decirlo, y he continuado participando de varias de estas luchas, entre ellas la de Tindaya, por supuesto, en la de todas las actividades que tengan que ver de agresión a la cultura, a la historia, al medio ambiente, como fueron aquellas movilizaciones contra la posibilidad de las plataformas petrolíferas de Repsol, pero bueno, y ahora en la actualidad, pues con todo el tema de la inmigración y demás.
Mazzola Fuerteventura ha sido muy famosa por la lucha antimilitarista. Los legionarios machacaron el territorio y sobre todo machacaron muchas vidas. La memoria, digamos, colectiva en la isla, tanto mujeres como hombres, asesinatos, de todo, ¿no? Pero eso pasó,
Sí,
¿no?
no, no, es que da la casualidad de que, bueno, sabes que desde agosto mi compañera y yo adquirimos una vivienda con un terrenito en un pueblito que se llama Guijei. Es un barranco, un valle muy bonito de tradición agrícola próximo a la capital, a 8 kilómetros de la capital, ¿vale? Justo enfrente de mi casa. Justo, es más, este monumento del que te voy a hablar era la era de la casa, ¿vale? Que el antiguo propietario se la cedió al pueblo de Guijei para que ahí se hiciera una plaza de homenaje a Pablo Espinel. Pablo Espinel era un señor que en el año 76 tenía 46 años y era el alcalde pedáneo del municipio de Guijei. Y un buen día estaba en la puerta de su casa y llegaron unos legionarios, desertores, que habían huido, me imagino, de las palizas que también al mismo tiempo recibían entre ellos en esa locura de hormonas que deben de tener esta gente y de ideología en sus cuarteles. Y bueno, fueron a robarle, sacaron un arma y lo asesinaron en la puerta de la casa. Y entonces, nada, a 20 metros de mi casa está placita de homenaje a Pablo Espinel. Y este fue solo uno de los casos. Hubo otro asesinato de una pareja de extranjeros, pero hubo secuestro de aviones que llegaron a Bélgica, hubo atracos de barco y hubo un temor continuo porque Fuerteventura en esos momentos tenía 40.000 habitantes y la capital rondaba los 12.000 y desembarcaron aquí 2.000 mercenarios con esa mentalidad. Imagínate lo que pudo significar a la gente de Fuerteventura. Eso después se fue un poco diluyendo. La legión afortunadamente se fue para otro lado, aunque eso no es, en fin, lo ideal sería que hubiese sido desaparecido, pero bueno, se fueron a Ronda o por ahí, y aquí se quedaron algunos ex legionarios que hicieron matrimonio con algunas majoreras, ¿vale? Pero sí, fue un momento muy grave. Y una de las consecuencias, además, es que hay 30 millones de metros cuadrados dedicados a la industria militar, porque hay un campo de tiro, dos o tres cuarteles, es decir, espacios secuestrados donde se está entrenando para la intervención en las guerras, tanto de la OTAN como del ejército español.
Y a Masorata ha ido cantidad de gente castigada. Ahora, te mandamos deportada para allá, de paso para... para África también algún barco que otro que tú ya escribiste y mencionaste. O sea, es curioso, ¿no? O sea, que esa isla, que hoy en día ha doblado aquellos 40.000, ¿no? Casi 90.000.
Triplicado, estamos en 120.000.
120.000. Uh-huh. Y esas deportaciones, todas estas historias, dan un montón de textos que Jesús Giraldez Macía, con detallito, ha ido tomando ahí, ¿no? O sea, el médico de los corderos. O sea, ¿te gusta mucho recuperar la memoria? Se diría que te pone un montón, ¿no? O sea...
Hombre, sobre todo es que yo creo que es un compromiso ético sacar a la luz las voces que no tienen visibilidad en la historia, ¿no? Y bueno, efectivamente, Fuerteventura, toda Canarias, pero especialmente Fuerteventura ha sido lugar de destierro como buenas colonias, ¿no? Y entonces esta es, la periferia de las colonias, el peor sitio donde se podía mandar a los deportados, imaginamos en las cabezas de los próceres del Estado español, ¿no? Y bueno, desde el caso más conocido de Unamuno y de Rodrigo Soriano, que estuvieron en el año 25, hasta después, durante la Segunda República, Durruti y Buenaventura Durruti, Escaso y ocho compañeros más que recalaron en toda una odisea en la isla de Fuerteventura. Y que sí, bueno, recuperé esa odisea que tuvo lugar en el Alto Llobregat, unos pueblitos de esa comarca, y concluimos con una investigación que se llama Creyeron que éramos rebaño. También he realizado ese que tú acabas de mencionar del médico de los corderos, bueno, pues una historia de tradición oral que reconstruí la vida de este personaje, que era un personaje benefactor para el pueblo de Fuerteventura, porque era médico sin ser médico, pero con buena praxis, y era el médico del pueblo, y procedía también de otra isla, y no se sabe bien por qué llegaba aquí. Y el último librito era sobre Antoñito el Dulcero, personaje nacido en Fuerteventura, que también tiene que emigrar a la isla de Tenerife. Allí entra en contacto con la fuerza mayoritaria obrera de Santa Cruz de Tenerife, que era anarquista, se convierte en un anarquista convencido, participa en esa lucha, es detenido, un represaliado, y bueno, concluyó siendo el dulcero, es decir, el pastelero de toda la isla, y no claudicó de sus ideales hasta el final de sus días.
Somos como muy conscientes de lo mucho que te gusta la relación humana, de cómo en un momento concreto una persona como tú puede vivir que un librito pequeñito suyo lo distribuyan a la entrada de un concierto en la laguna, ¿no? O sea, y nada menos que era aquello de Tintalla, el poder contra el mito, ¿no? ¿Qué sensaciones, ¿no? Porque aquello era colectivo, o sea, tú rubricabas, te hiciste el curro, pero qué potente. Yo no, es que no sé más casos, ¿no? De un concierto pagar con un libro.
Bueno, pero en eso tienes culpa tú. No te excuses, tú y otras como tú, que bueno, participan de esta. Sí, bueno, lo que se hizo en ese pequeño librito editado precisamente por Baladre en el año 2007, Sambre y otros colectivos en el 2007, la gente de la casa, ¿no? De ese grupo de entusiastas del Valle de la Orotava, En fin, lo que hice fue un pequeño resumen, lo más literario posible, de un tema tan engorroso, de un caso de corrupción tan tremendo como era el caso Tindaya, y sí tuvo una, digamos, bueno, un cierto éxito entre la gente que nos interesa, pero también entre gente que a lo mejor se aproximó a través de ese libro a ver lo que pasaba en Tindaya y que de alguna manera pudo ser influenciado y cambiar su perspectiva, recibiendo una información diferente a la que había vertido a través de la compra de los medios de comunicación el poder, ¿no? Entonces, bueno, pues ese librito, que no sé, creo que se hicieron varias ediciones y, bueno, era un ensayo muy pequeñito, pues todavía es demandado por algunas librerías y posiblemente necesite, cuando ya concluya definitivamente la protección de Tindaya, con una ampliación o con, en fin, que un poco englobe más. Porque en esta primera parte me centré más en los valores reales de la montaña de Tindaya y en todo el caso de corrupción, pero creo que la lucha colectiva, la más longeva desde el punto de vista medioambiental de la isla y patrimonial de las Islas Canarias, merecen las voces de esa colectividad y de cómo ha sido esta lucha, ¿no?
Sacáis otro texto, ¿no? Un texto recopilatorio de miradas distintas. Y que hay dos mujeres que a mí me impactó mucho ver cómo diseñaban el garaje de la Casa de la Amarga, cada uno de los sitios donde había que poner, cómo había que hacer, o sea, menudo equipazo, ¿no? O sea, la Amarga, la Ludi, o sea, qué importante, ¿no? Los
muy
trabajos
importante.
Colectivos.
Muy importante, muy importante. Mira, a mí me ha tocado, digamos, que en esta lucha en defensa de Tindaya, que independientemente de lo que significa Tindaya por sí misma, es un ejemplo y es un símbolo, porque estamos hablando del espacio más protegido de Canarias y, desde luego, si la destruyen, pues ya no quedará ni un centímetro cuadrado de este archipiélago que no quede al albur de la destrucción, ¿no? Con lo cual, ya de por sí vale la pena defenderla, pero también por lo que representa, pues a mí, digamos, que el papel que me ha tocado jugar es dar un poco más la cara públicamente, ¿no? Porque, bueno, hay cierto temor en muchas personas, totalmente justificado, a intervenir en los medios, pero desarrollan una labor impensable, escondida, y sí, te pones a pensar, y en gran parte suelen ser mujeres, y que, bueno, como las que acabas de nombrar, como Margarita González, como Ludi, como Maika, como Lorenza Maquín, en fin, mucha, mucha gente, como Lola Villacorta, muchísima gente. Es que cuando las nombras siempre te da la sensación que no estás nombrando otras personas, así que mis felicitaciones a todas ellas, por supuesto, y mi agradecimiento eterno. Y claro, cosas tan sencillas como la logística de dónde metemos las cosas, porque obviamente la coordinadora de Tindaya, que es la que agrupa a todas estas personas y colectivos en defensa de Tindaya, es una asociación, digamos, informal, y por lo tanto no recibimos ningún tipo de subvenciones ni nada, trabajamos horizontal y asambleariamente, y por lo tanto los recursos son los que tenemos, que son los recursos particulares que se ponen en manos del colectivo, y entonces hace falta, por ejemplo, el garaje de Marga para meter todas estas camisetas, todas estas pegatinas y todos estos libros.
Sí, y algún local de alguna asociación de vecinos, ¿no? Para meter a esa barbaridad de cajas de libros de la última gran obra, ¿no? Porque eso sí que ha sido una obra, un obrón, ¿no?
Sí, sí, la última es una obra colectiva que se llama Tindaya, el monumento ya existe, que es, digamos, el eslogan de la coordinadora, ¿no? Que es bastante, creemos, que elocuente también, porque en lo que nosotros insistimos es que no hace falta ningún pseudo monumento artístico para mejorar Tindaya, porque el monumento ya existe, ¿no? Y este libro fue una colaboración de muchísima gente, por un lado procedente de los ámbitos científicos que tienen que ver con los valores de la montaña, arqueólogos, artistas, botánicos, biólogos, geógrafos, historiadores, pero por otro lado también insertado con determinados poemas y textos de gente proveniente de las luchas sociales, de todo el archipiélago y de, digamos, esas voces anónimas hasta cierto grado que aportan a este libro esas experiencias personales y parte de sus luchas en esta causa. Con lo cual, este libro es un compendio, por así decirlo, de mucha gente que ha querido sumar su voz en pro de la defensa de nuestro patrimonio.
Hace una semana comentabas en Nosotras las Personas, en tu espacio, la pejiguera esa buena que le das todas las semanas a la vida, decías algo así como que era de agradecer que una mujer del ámbito institucional, en este caso del partido de Podemos, toma, digamos, bueno, con cariño el asunto y consigue sacar adelante una declaración, un proceso, ¿no? O sea, has hablado de esto tantas veces que lo que nos interesa es saber ahora en qué situación está. O sea, tras...
Vale, vale, mira, a ver, cualquier lugar del Estado español que tiene una estación de grabado rupestre es por ministerio de la ley, es decir, por el simple hecho de existir, un bien de interés cultural. Pero los BIC, los bienes de interés cultural, después tienen que procederse a la incoación de un expediente de delimitación, ¿no? Ver cuál es el ámbito de protección. Con lo cual, Tindaya, desde que se descubre la estación de grabado, es un bien de interés cultural. Las profesionales de la arqueología y los colectivos ecologistas estuvieron más de 20 años demandándole al Cabildo, que es el gobierno insular y órgano competente en estos asuntos, a que delimitara el BIC, y no lo hicieron. A través de la Federación BEMAG, Federación Ecologista BEMAG, se interpuso una demanda y la sentencia le dio la razón, es decir, nos dio la razón a todos nosotros, los cuales obligó al Cabildo a declarar esa delimitación. El Cabildo lo que hizo entonces fue constreñir al máximo la delimitación del BIC de tal suerte que el boquete de entrada al futuro monumento o a esa obra de ingeniería, a ese parque temático con la coartada de la obra de Chillida, quedaba a escasos centímetros, a 3 o 4 centímetros, ¿vale? Era lo que un BIC hecho a la medida de poder agujerear la montaña, ¿de acuerdo? La reflexión que yo hacía en este punto de vista en nosotras las personas, lo decía porque, bueno, la gente que no trabajamos en instituciones ni participamos de la vida política directa representativa, bueno, tenemos nuestros más, nuestros menos, nuestras voces críticas. Pero sí creo que es importante reconocer que muchas veces desde los movimientos sociales lo que demandamos a las instituciones es que nos hagan caso, ¿vale? Pues aquí hemos tenido mucha suerte, porque la persona que tiene que decidir la ampliación de esa delimitación y que sea toda la montaña la que quede protegida como bien de interés cultural es Nona Perera. Nona Perera es una arqueóloga muy involucrada en las causas de defensa patrimonial de Canarias durante décadas, pero especialmente en Tindaya. Posiblemente sea la profesional que más ha excavado, conocido y estudiado la montaña de Tindaya. Claro, eso tampoco nos garantizaba que se procediera, porque los asuntos de poder, además es un pacto a 4 o 5 bandas, en fin, es complicado, me imagino, esa historia, pero bueno, Nona ha sido consecuente y ha impulsado esta declaración, esta delimitación que ahora empieza. Todavía no está concluida, pero hasta donde sabemos va a prosperar y, por lo tanto, la montaña de Tindaya, al convertirse en toda su extensión y en su entorno como bien de interés cultural, ya la obra de Chillida y otras futuras destrucciones serán imposibles. Queda la otra parte, que es convertir en Tindaya en un parque arqueológico que pueda mostrar a los residentes, a la gente que vivimos aquí, pero también a los visitantes, los valores de una cultura y de un ecosistema único.
Un gustazo, tú mejor que yo lo sabes, hay que estar todo el rato mirando el reojo, el reloj. Pero hoy me toca agradecerte que lleves tantos años en nosotras las personas, que todas busquemos cada semana a ver qué nos ha dicho hoy Jesús, y que es que no me olvidaré nunca, que hasta me emocionó escucharte hablar del Valerón. Fíjate tú, ¿eh? Fíjate tú.
Que tengas suerte. Mira, bueno, y no descartes que si ganamos, si el Atlético de Madrid gana la Liga, el próximo punto de vista sea sobre el Atlético de Madrid desde un prisma social. Porque vamos, como decía, no sé si fue una vez, no recuerdo quién fue, Rosendo, creo que fue, que es aficionado al Atlético de Madrid, dijo que un club que sobreviviera al doctor Cabeza y a Jesús Gil merecía todo nuestro respeto, ¿no? Imagínate, estos dos locos, pues ese club continúa. Bueno, y Juan Carlos Valerón fue, perteneció también, estuvo una temporada en el Atlético de Madrid, y bueno, para mí es la representatividad de lo que debería ser el fútbol, porque Juan Carlos Valerón juega al fútbol, aparte de maravillosamente, como jugaba yo, no maravillosamente, pero sí en el barrio, ¿no? Parece que está jugando. Le da igual. Te voy a contar una anécdota. Juan Carlos Valerón, cuando vuelve a fichar con la. Imagínate, ya había jugado la selección española en el Superderpo, en fin, valorado por todo el mundo por su calidad y por su estilo. Recala nuevamente en la Unión Deportiva Las Palmas y cuando va a hacer la presentación de nuevo en el estadio, esos actos que se hacen de presentación de un jugador, se entera, esto lo dice él en una entrevista, se entera que va a ir un montón de gente. Y entonces el bueno de Juan Carlos dice que se apuró tanto que se pegó todo el día anterior entrenando en el patio de la casa golpes con el balón por si acaso se le cayera, ¿no? O sea, imagínate la mentalidad de ese chico con respecto a lo que puede ser un fútbol que desgraciadamente cada vez existe menos porque se ha mercantilizado de tal manera que, bueno, son, digamos ya, los Juan Carlos Valerones son excepciones. Ahora tenemos a Pedri en el Barcelona que lleva un camino parecido.
Jesús, siempre es un gustazo ser amigo tuyo
Nada.
y nosotras escucharte.
Muchísimas gracias a ti, por supuesto, Manolo, a toda la gente que hace posible este programa y toda aquella gente que me aguanta la pejiguera semana tras semana y que, bueno, agradecerles que escuchen y que divulguen programas tan necesarios como este. Gracias, Manolo.
Cool.
Y lo que oyes, palabras y acordes que vibran en cabezas inconformes. Huellas espirituales dibujan espirales en sendas ascendentes. La luz del guaya se hace presente, lazo real entre todas las criaturas vivientes. Me apoyo en base sólida, mi verdad, para romper hasta la ley de la gravedad. Así que ni ley mordaza ni del suelo tindaya seguirá ahí cuando ya no estemos, ni tú ni yo, ni los descendientes de. Da igual el santo que los apadrine, Canarias nacerá otra vez cuando el tiempo del cacique destructor se termine.
Pies y montaña, traquita antraño, defiendo el valor del templo. Insular Amasij, le ganají, isla fuerte, corazón valiente, arte rompiendo cultura, la piedra de Tindaya recubriendo infraestructuras pura, especulación y usura. Millones circulan, se sigue sin saber a dónde irán. La ley ampara su necesidad, el poder y su necedad. ¿Qué pensaría César? del gobierno chillida y sus empresas vacían ancestros por recompensa. Controlan prensa, no se lo piensan, nosotros tampoco. Alza tus manos, graba tus pies en el foco de este pensamiento inequívoco. Natural, arte y belleza, siglos de magia entre cielo y tierra. Respeta, dejen de poner Canarias a la venta. Anti es la base raíz que sustenta. Manos en el aire si te representa. Manos en el aire si te representa. Manos en el aire si te. Manos en el aire si te.
Que ya no está tan claro
donde empieza lo rural, termina lo urbano.
La cultura que creamos pervive por ser original
y adaptarse al entorno en el que estamos siendo natural.
Puentes entre islas represento y ni playas ni bajíos en tuyo con cemento. Tic tac boom. El tiempo está agotado, igual que nuestras ganas de seguir viviendo, escondiendo el rabo. La luz de más baja en las pupilas, invocando agüita para esta tierra agradecida,
iluminando mente.
En tarimas o pupitres, sin miedo a piratas, legionarios o buitres.
Huellas que apuntan a Guayota desde donde escribo.
Casas de piedra y cal sepultadas por el olvido.
Llevo la ulaga al horno, arde el silencio de siglos.
Quemo vergüenzas y miedos en viejos ritos.
Devuelvo al majorero y al canario el pálpito. Dibujo África, mi voz un barco al sol.
Salama, salama,
el alma en calma, el viento lleva el mensaje a Tarfalla. Canáfricas, conoce la raíz, acércate al fuego, el hogar es sagrado. Anti está en ti.
¿Cómo? ¿Cómo?
Anti está en ti.
Anti está en ti.
Anti está en ti.
Yo, anti está en ti. Anti está en ti.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy nos vamos hasta Rubí, donde nos espera Belén. Ella es profe, concejala, socia del CRAC y sobre todo feminista. Y además de todo eso, es una compañera de Baladre que ya ha pasado varias veces por esta radio y a la que estamos muy contentas de tenerte aquí. Hola Belén, ¿cómo estás?
Hola, bien, muy bien, encantada de estar por aquí.
Bueno, Belén, muchas nos acordamos sobre todo de Rubí, de haber estado por ahí el año pasado en la escuelita. Uh-huh. Y ya que te tenemos aquí, bueno, cuéntanos un poquito sobre cómo estáis a día de hoy por ahí, que estáis trabajando y bueno, qué cositas tenéis a futuro.
Vale, pues claro, ahora es aquí, bueno, y en todas partes, ¿no? Un momento muy, muy complicado de crisis cada vez más profunda. Uh-huh. Entonces estamos ahí trabajando sobre todo, por un lado, todos los temas sociales que van saliendo, de precariedad, vivienda y demás, de redes de apoyo, incidencia, etcétera. Y por otro lado también temas de territorio, de sostenibilidad y de medio ambiente, porque ahora está habiendo una ofensiva muy grande que además nos afecta directamente, relacionada con temas de residuos y de energía, con todo esto de la Next Generation y los objetivos de desarrollo sostenible, que están agrediendo de manera importante a nuestro territorio, a pesar de que no estemos en zona rural. Pues ahí tenemos dos focos ahora mismo importantes y luego, claro, la supervivencia del propio colectivo y de las personas que están en él.
¿Y cómo os organizáis para pensar, actuar en cuanto a estos temas? Cuéntanos un poquito más.
Claro, en el CRAC, como se reúnen un montón de grupos, cada grupo tiene sus propias dinámicas y demás. Hay espacios de coordinación que se han creado ahí desde el CRAC, como es el plan de choque que hace, el plan de choque nuestro no es tanto de reivindicación de derechos, sino de acción para transformar la ciudad, ¿no?
vinculada sobre todo a temas de migrantes y de vivienda. Y aparte eso, cada colectivo va haciendo la suya. Y luego, como tenemos la particularidad de que la UP, que es una candidatura local municipalista, por ahora estamos aportando dinero para pagar el alquiler del track. Digo por ahora porque la idea es que sea autosuficiente y que ese dinero pueda servir para financiar otros proyectos sociales en la ciudad. Pues también hacemos bastante trabajo a través de ahí, de la propia candidatura, recogiendo las demandas que nos llegan, las preocupaciones de los colectivos, bueno, estando un poco al día de lo que pasa en Rubí para ver cómo incidir. Porque, bueno, no lo hemos dicho todavía, pero CRAC son las siglas de, a ver si me sale bien, Centre Rubinec de Alternativas Culturales.
Exacto.
Y para quien no conozca todavía, cuéntanos un poquito, bueno, ya nos habéis dicho que es un espacio, un alquiler que tenéis, muy bonito, pero cuéntanos más qué es.
Sí, pues claro, en Rubí había algunos espacios que fueron naciendo y desapareciendo, bueno, como en todas partes, ¿no?, a lo largo de 2 años, y al final confluyó de alguna manera en este, en el CRAC, que es un espacio que tenemos la suerte de que sea muy, muy céntrico, y eso nos ayuda a tener mucha visibilidad y a que pase mucha gente por ahí muy diversa, porque se hacen talleres de restauración de muebles hasta, lo que te digo, el plan de choque o otras, otro tipo de acciones. Perdón. Entonces, hace ya 15 años que existe y se llama eso Centro de Alternativas Culturales, pero a la práctica es como un centro social donde hay, bueno, es la cultura entendida de manera así más amplia. Y se hacen exposiciones, talleres, se hace todo activismo, hay una cafeta para la gente que es socia, etcétera. Ahora está también un momento difícil porque el dueño evidentemente quiere vender el sitio y especular para conseguir dinero, pero esperemos que no lo consiga. Y nos estamos planteando, pues, de alguna manera cómo responder a eso o qué hacer para tirar adelante.
Porque es una de las realidades de Barcelona, ¿no? También el alquiler, toda esta especulación, cada vez una realidad que no solo se va dando en el centro, sino que ya os va llegando a todas las periferias.
Es una locura, y de hecho, claro, Barcelona expulsa a su gente y llegan en primera instancia a San Cugat, Rubí, a las ciudades que estamos ahí más cerquita, porque por el precio de un alquiler en Barcelona tienes aquí igual una casita. Entonces, con el coronavirus además se ha notado mucho que ha venido gente a vivir aquí, que estaban en pisos y que han visto lo mal que vivían una vez que toca estar aislada, y se han venido para aquí, con lo cual se expulsa a la gente que estamos aquí hacia un poquito más lejos para conseguir alquileres un poquito más baratos. Pero es que estamos hablando de que un pisito que no es nada del otro mundo, antiguo y demás, te puede costar 700 euros.
Madre.
Que claro,
en Rubí.
En Rubí, con los sueldos que tiene la gente ahora mismo, con los paros, con los ERES, sino es una locura.
De hecho, nos has contado que uno de vuestros puntos principales de trabajo y de activismo es el tema de la vivienda, ¿no? ¿Qué reivindicáis y qué estáis trabajando en este sentido desde ahí?
Que es que ahora es un drama absoluto este tema. Bueno, ya lo veíamos arrastrando, pero cada vez más la gente se está quedando en la calle. Las ocupaciones son cada vez más complicadas porque las mafias están controlando los diferentes espacios, porque cada vez hay más rechazo social. Entonces, la situación es realmente muy crítica y la gente que está sin papeles tiene muy difícil acceder a los recursos públicos. Bueno, entonces, esto sobre todo se vehicula a través del plan de choque o de una... bueno, de hecho se presenta mañana, mira. Se presenta un nuevo sindicato de debates de alquileres. Que reúne a gente que está en la PA, en el sindicato de UBS, en espacios diversos, para hacer acciones en Rubí, pero que pasan eso, desde la reivindicación hasta redes de apoyo para conseguir espacios para la gente que no tiene acceso, hasta plantear ocupar algún edificio, si es posible. Pero ya te digo, el tema control de las mafias y demás está dificilillo. En Terrassa, aquí al lado, por ejemplo, el otro día una compañera que trabaja en el Ayuntamiento de Vivienda me decía que no quedan pisos para ocupar que no estén controlados por mafias. Entonces, claro, si no hay recursos públicos, porque no los hay, en Rubí no tenemos, y tampoco puedes buscarte la vida, realmente es una bomba de relojería esto.
Pues ya que sale mañana, al final te vamos a pedir que nos digas cómo podemos seguiros, bien sea página web o así, Y mientras tanto te voy a preguntar también por otro de los temas que me has citado al principio, que es uno de vuestros ejes de trabajo, que es el tema del medio ambiente, que os están intentando colar ahí. Cuéntanos.
Mira, aquí tenemos dos problemas, bueno, tenemos un montón de problemas, como en todas partes, con el medio ambiente, ¿no? Porque, bueno, hay una emergencia climática, pero hay dos que son así
claves.
Que uno es los abocados, ahora no se usa en castellano, los vertederos. Tenemos dos en funcionamiento, tres extractivas con el peligro de que luego se conviertan en vertedero, porque normalmente el negocio es hacer una extractiva y luego poner ahí un vertedero, y han pedido la abertura de uno más. Entonces somos una de las ciudades de Cataluña, por no decir la ciudad de Cataluña, que más cantidad tiene para recoger basura, que evidentemente no la generamos aquí, sino que viene de Barcelona y de la gran ciudad. Entonces ese es uno de los temas clave, que además las empresas TMA, por ejemplo, que es una de las empresas que gestiona estos vertederos, son empresas con prácticas altamente irregulares y con connivencia con el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat, porque el problema es que no hay un modelo para la gestión de los residuos alternativo que pase por el residuo cero, que es la única opción que tenemos, o el residuo mínimo, porque es que no, o sea, no podemos generar tanta mierda, con perdón, y luego tirarla directamente a cualquier agujero en el planeta, es que no, o incinerarlo, no tiene ningún sentido. Y no hay un modelo alternativo. Se está intentando lucrarse con, ¿no?, con los fondos estos europeos nuevos. También se busca que el residuo se convierta en algo de beneficio económico, pero es que de lo que se trataría es de no generar residuos o de generar muchos menos. Entonces ese es un gran problema que, bueno, que es realmente grave aquí. Y el otro es el tema de la energía, porque con las nuevas leyes, las directivas que han hecho tanto en la Generalitat como en el Estado español, se está fomentando que las grandes empresas otra vez se beneficien de esta supuesta transición ecológica y energética, y que se reproduzca el modelo que tenemos ahora con combustibles fósiles y otros a las renovables. Entonces quieren hacer grandes parques fotovoltaicos y ganar dinero los de siempre. Ahora, por ejemplo, quieren abrir dos megaparques en Lleida, en la zona del Segre y las Garrigas, y recorrer 150 kilómetros de alta tensión hasta Rubí, que tenemos una subestación eléctrica, para repartir energía a Barcelona y a otros sitios de España. Y claro, es absurdo. Nosotros lo que estamos intentando es apostar por la energía de proximidad distribuida, ¿no?, con un mínimo impacto en el medio natural. Nuestro territorio, a pesar de estar aquí al lado de Barcelona, un 40% es espacio natural, un 45%. Y evidentemente no te ponen placas en los tejados de las fábricas, sino en medio campo. Esto está, bueno, en las zonas rurales está afectando de manera brutal, y además, como hay menos población, tienen menos opción de ser escuchadas a veces. Y nosotros estamos intentando desde aquí conseguir que los ayuntamientos se posicionen en contra. También en Rubí lo hemos conseguido, pero nos gustaría que sean más del área metropolitana y que nos gestionemos nuestra propia energía.
Está llegando, como decía una compañera en uno de los programas, el ecofascismo, ¿no? Ahora el fascismo se tiñe de verde y parece que nos entra por ahí, pero sigue siendo lo mismo. Bueno, Belén, llegamos ya a estos últimos minutos de la sección. Pero como te pedí antes, por favor, cuéntanos cómo podemos ponernos en contacto con vosotras, porque, bueno, pues ha resultado muy interesante. Seguro que podemos compartir alguna de las luchas en las que estáis. Y, bueno, cualquiera que quiera comentaros cualquier cosa, dónde estáis ubicadas, dónde estáis en la web.
Sí, pues sí, estamos en el centro de Rubí, en el carrer San Joan número 1, y la web es CRAC, tal cual, CRAC, crack.cat. Hay un correo que es, ahora igual lo digo mal, pero creo que es crackruby@gmail.com, y hay una compañera que se encarga de ir gestionando todas estas cosas, así que cualquier cosa que alguien quiera comentar, estaremos encantadas.
Bueno, pues muchísimas gracias por estos minutos. Como siempre decimos, también muchas gracias al resto de compañeras de Crack y a todas las que nos estáis escuchando.
Y bueno, gracias a vosotras en realidad.
Un abrazo muy grande, Belén. Cuídate.
Un abrazo.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos creen. crecieron alas.
El dancehall es un género tradicional de música popular jamaicana que se originó en el 1980. Inicialmente, el dancehall era una versión del reggae llena de espacio, a diferencia del estilo roots dominante en la escena musical de la isla. Hacia mediados de los años 80, la instrumentalización se hizo dominante, cambiando el sonido considerablemente, caracterizándose el dancehall o raga por ritmos cada vez más rápidos. A mediados de los años 90, con el ascenso de varios artistas de dancehall ligados a Bobo Shanti como Sisla y Capleton, se desarrolló una poderosa conexión entre el dancehall y la cultura rastafari. El dancehall debe su nombre a los dance halls, en castellano, sala de baile, habituales en Jamaica, donde la música popular jamaiquina era reproducida por los sound systems locales. Estos comenzaron en el 1980 entre gente de diferentes barrios de Kingston, Jamaica, quienes no tenían medios para acudir a las salas de las zonas acomodadas de la ciudad. Los cambios sociales y políticos de finales de los años 80 en Jamaica se reflejaron en el desplazamiento musical desde el roots reggae con una clara vocación internacional hacia un estilo más enfocado hacia el consumo local y en línea con la música que los jamaicanos experimentaban cuando los sound system tocaban en directo. El dancehall como movimiento feminista. Varios estudios hechos en la isla demuestran que hasta 1970 la pista de dancehall era dominada por la presencia masculina. Se convirtió en un espacio donde los hombres jamaicanos de la downtown, clase baja, se expresaban, cantaban, bailaban, hacían lo que querían, y así podía definirse una nueva identidad. Sin embargo, las mujeres quedaban excluidas y no tenían ningún protagonismo hasta que surgió la figura de la dancehall queen. Las mujeres tomaban la pista de baile para demostrar su poderío con sus movimientos y acrobacias. Así pues, se inició en las fiestas lo que sería el Jial Time, el momento de la fiesta donde las mujeres eran las protagonistas y los hombres deberían retirarse. Respecto a la música dancehall, se ha visto juzgada por varios sectores, tanto de la sociedad jamaicana u occidental. Uno de sus mayores consumidores por las letras que hablan sobre violencia, sexo y drogas, y en algunos casos objetivizan a la mujer. Cabe decir que los autores de este tipo de letras suelen ser hombres. También hay mujeres que cantan dancehall y una de las pioneras, Lady Saw, fue la primera en subvertir ese mensaje del hombre dominante, expresando su propio poder como mujer. Actualmente, cantantes como Spy y Shen Si están tomando el mercado de la música dancehall con mensajes que reivindican la sexualidad femenina, cómo quieren ser complacidas, contrarrestando la invisibilidad de su actividad sexual en las letras masculinas, que solo se enfocan en el placer masculino. En 2014, Spy lanzó Like a Man, reivindicando que se le respetaría más como artista si fuera un hombre. Sin embargo, a día de hoy, es una de las mayores representantes del dancehall y ha posicionado su track, Black Hypocrisy, en el top 5 de YouTube en Estados Unidos y fue el trending topic número 1 en varios países, incluido Jamaica. ¿Podríamos considerar el dancehall como un nuevo movimiento feminista? Si tomamos en cuenta que de toda opresión surge una resistencia, podríamos decir que sí. Las jamaicanas han tomado la pista de baile jugando con su poderío erótico, donde cualquier chica, tenga el cuerpo que tenga, puede ser una queen y reivindicar lo vulgar frente a una sociedad donde la clase alta sigue los patrones occidentales, sexualmente cohibidos. Mientras que las cantantes han cogido el micrófono para transmitir mensajes empoderados, una lucha por el poder de la mujer en el dancehall y su libertad sexual.
Chat like that, ignoring my people pain. Them lie about our history, isn't that insane? Come again. From me and you, that me still know the truth. Proud of my roots, my people. The sea has my blanket, the sky has my roof. Jah is my protector, let me lose. Them try deny it, no longer
hide it. Cause in me blood runs the strength of an army.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.